Presente, profe.
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 Bienvenidos y bienvenidas a Presente, profe, este espacio de maestros para maestros y, por supuesto, maestras, que está pensado para que puedan ustedes platicarnos y compartir diferentes experiencias que tengan que ver con su práctica, con diferentes emprendimientos y procesos que se viven dentro de las escuelas aquí en Jalisco y en México también. Es muy importante hablar de nuestras redes sociales. Les recordamos mucho visitar nuestra página web, presenteprofe.com, y por supuesto, para hoy tenemos una temática, un tópico muy interesante y muy especial, porque esto que vamos a hablar el día de hoy y el gran invitado que tenemos nos recuerda que innovar no es hacer algo espectacular o algo que se sepa en todo el estado, toda la nación, sino generar prácticas que hagan la diferencia dentro de nuestro contexto y con una total efecto dentro de este margen de las escuelas donde estamos laborando. Y precisamente para eso tenemos esta sorpresa el día de hoy. Adelante, Lucero.
Muchas gracias, Manuel. Sí, bienvenidos sean a Presente, Profe. Y como dijo Manuel, pues sí, tenemos un invitado. Este invitado inicia estudiando química en la UDG y al llegar a la UNAM descubrió que enseñar es muy distinto saber contenido a ya dar una práctica, ¿no? En su camino ha aprendido a derribar los miedos, a romper la monotonía y colocar al estudiante al centro de las estrategias vivas, humanas y significativas, sobre todo. Maestro, muchas gracias por acompañarnos aquí a Presente, Profe. Y bueno, voy a leer una pequeña semblanza del maestro José Antonio Coronado Velázquez. Es un educador mexicano especializado en la enseñanza de química en secundaria, graduado en la Escuela Normal Superior de Jalisco. Actualmente estudia una maestría de educación e innovación tecnológica, enfocándose en herramientas digitales y estrategias didácticas para el aprendizaje significativo. Su interés se centra en integrar tecnología en el aula y desarrollar metodologías que fomenten la curiosidad científica tan importante en estos tiempos y el pensamiento crítico. Antonio busca mejorar la enseñanza de la química con prácticas innovadoras que conecten la teoría y la realidad, promoviendo una educación dinámica e inclusiva. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer el espacio y la oportunidad por estar aquí, y pues es un gusto.
Gracias, gracias, maestro Antonio. Nos contabas hace un momento que llegaste por ahí, entre algunas cuestiones del destino, como a muchos nos ha pasado, a estudiar a Normal Superior, y que llegaste con ideas muy vagas sobre este tema de la química, ¿no? Que además es un área de especialidad, por supuesto, muy interesante y muy apremiante. Uh-huh. ¿Cuándo te diste cuenta que tu manera de enseñar no estaba conectada con los estudiantes? ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo que hiciste?
Pues como ya lo platicábamos antes, la verdad, me doy cuenta por previos estudios que he tenido yo con la licenciatura, que lo que yo conocía, lo que yo sabía, lo que yo dominaba, no era lo que los alumnos, lo que yo les transmitía a ellos o que a ellos les interesaba, sino que esto necesitaba yo ponerlo más en contexto para que ellos mismos se interesarán en la parte de conocer la química, ya que es algo muy abstracto. Me doy cuenta porque pues en las prácticas las clases a lo mejor se salían un poquito de orden, salió un poquito de ese hilo, y al final sí, tal vez aprendían, tal vez memorizaban, pero en sesiones posteriores ya no lo recordaban, o sea, no lograban conectar lo que se veía, lo abstracto de la química, a su vida real, a usarlo realmente y recordarlo significativamente.
Uh-huh. Interesante también lo que nos platicabas de tu vida docente en un pueblo cercano aquí a la zona metropolitana, ¿no? Se enfrentan cosas muy distintas.
Sí, los contextos son bastante distintos, muchas veces por las costumbres de los lugares, es donde se puede interesar el alumno más por la ciencia o se puede interesar menos.
Bueno, maestro, también nos comentabas que no te consideras así como un creativo. En tus primeras clases, que eran para ti, lo calificabas como monótonas, ¿eh? Sin laboratorio y actividades o otras estrategias que pudieran hacer interesantes. ¿Cuál fue el primer pequeño cambio que probaste y que te hizo pensar por aquí es el camino?
Sí, pues como lo mencionas, yo la verdad no me considero muy creativo. Siento que me costaba bastante el poder mejorar, o sea, era teoría y una actividad, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, y esto era repetitivo, era monótono tanto para los alumnos como para mí. Y pues saliendo de ese molde, de ese cuadrado, pues se buscaban hacer prácticas, pero el principal obstáculo que había aquí era no contar con un laboratorio, no contar con el material, y pues algunas prácticas caseras también eran algo complicadas, porque hay prácticas que sí requieren un reactivo, requieren un aparato especial, y que difícilmente se puede hacer de manera casera. El primer cambio que hago no es tanto en las prácticas, sino en involucrarme con ellos a hacer un proyecto. Recuerdo muy bien que el primer proyecto donde yo me involucré fue acerca del modelo atómico, que el átomo es algo demasiado abstracto para ellos. O sea, puede haber mil interpretaciones del átomo y aún así no podemos dar como con lo que es 100% correcto.
Claro.
Entonces, al yo dejarles una maqueta del átomo, pues empiezan muchas cuestiones por parte de ellos. En esas cuestiones es como prender una fogata. Queremos prender y surge una chispa, pero esa chispa se pierde en algún momento. Entonces, yo el cambio que hice fue involucrarme. ¿Cómo? También haciendo la maqueta. ¿Por qué no? Yo, considerándome una persona poco creativa y poco hábil para las manualidades,
me metí
en hacer las maquetas. Y también ellos lo ven así como un sentido de pertenencia. Ok, el profe no nomás se sienta y nos observa. El profe no nomás nos dice qué hacer y nos evalúa, sino que también él está explorando su creatividad.
Claro.
Fíjate que hay algo muy interesante, Antonio, en esto que nos comparte sobre el cambio conceptual. Y creo que lo tienes muy claro porque sabemos que también fue tema de tu tesis.
Sí, claro.
Y además lo viviste ya como docente aplicándolo en diferentes momentos. Creo que sí amerita, por todos los maestros y maestras que nos ven, que nos expliques más a fondo cómo funciona este proceso en el aula, este proceso del cambio conceptual y por qué puede generar aprendizajes tan profundos en los estudiantes. Platícanos y desmenúzalo para nuestro auditorio.
El cambio conceptual es, ahora sí que, valga la redundancia, un concepto que se deriva principalmente de rescatar las ideas previas que tiene el alumno, que son, si sabemos que pueden ser ideas vagas o ideas incluso erróneas acerca de un concepto o de alguna idea. Una vez que ya rescatamos esa idea y que la dirigimos con preguntas detonadoras, podemos nosotros intervenir, dar una teoría, dar un refuerzo, y después de esto, que es ya rescatar las ideas, modificarlas o moldearlas, hay algo que se llama el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es, pues, literal, es un conflicto, una pelea entre lo que yo ya sabía, lo que me está diciendo el profe, y lo que yo estoy estructurando, lo que yo estoy moldeando. Una vez que se hace el conflicto cognitivo y se reestructura la idea, se logra un andamiaje del conocimiento. Después del andamiaje, pues no se tiene que quedar así nomás, ¿verdad? Como ya lo sé, y
claro,
pues no,
ya lo logré.
Ajá. Ya estoy.
Sino que también debe haber un aprendizaje significativo. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de la práctica, de explotar lo kinestésico y verlo, pues ahora sí que observarlo, sentirlo, palparlo y aplicarlo también, ¿por qué no?, a la realidad. Un ejemplo de esto, en uno de los temas, se ve las reacciones químicas endotérmicas. Y para esto yo he aplicado una práctica que es la nieve de garrafa. Y es algo muy acercado a muchos contextos. Y que incluso como experiencia, una de mis alumnas anteriores hizo un negocio acerca de la nieve.
¡Ah, mira! ¡Qué bien! Vale. Muy aplicado.
Le ayudó la idea.
Muy bien. Oye, maestro, también nos contabas de algo que aplicaste, que fue un saludo. Hemos visto en varios videos, hemos checado cómo un maestro precisamente detona esa motivación, ese entusiasmo con sus con sus estudiantes en cuanto a la primera cosa que llega es un saludo diferente, o simplemente un saludo, pero ya te fijaste en el alumno, ¿no? Uh-huh. Entonces, como en una acción tan pequeña puede influir en la motivación y vínculo con todo el grupo.
Yo le llamo a esto, es como un rompehielo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando un alumno está llegando tarde o se está demorando en llegar a su aula, es por alguna razón. Tal vez es la primera vez que pase en el mes, uh-huh. o tal vez es porque ya trae un contexto o otras situaciones atrás. Imagínate llegar, pues como todos hemos llegado tarde a un lugar y ya ver todo iniciado. Que el maestro ya esté explicando, que ya esté la práctica en marcha, que ya los compañeros pues ya no me saludan tampoco porque ya están poniendo la atención. Y esto yo siento que la bienvenida da un sentido también de pertenencia, a que el alumno pues deje todas sus cuestiones que trae de fuera y por lo menos sienta algo cálido al entrar y poder sentir la confianza. Incluso pues muchas veces vemos, bueno, me he constatado de que con el simple buenos días y darle una estrechón de mano, uh-huh. cambia totalmente el semblante.
Es totalmente.
Fíjate que hablabas de innovación también. Uh-huh. Creo que ese término es muy importante plantearlo y también dejar en claro que no necesariamente innovar tiene que ver con usar tecnología. Uh-huh. Eso es algo que también todos debemos tener muy claro, porque no sé en qué momento pareciera que usar la tecnología es estar innovando, y no necesariamente es así. Regresando a la tecnología, ¿cómo empezaste a integrar la tecnología sin que se sintiera como más trabajo, como una carga extra para ti o para tus estudiantes? Y obviamente en el marco de tus contextos, ¿no? Que ya también nos compartiste un poco.
Pues esto inicia, mis primeras aplicaciones de la tecnología fue con las evaluaciones, con los exámenes. También es algo que a los estudiantes los merma mucho en el estado anímico, el enfrentarse contra un examen. Y sabemos que en nuestros contextos actuales hay muchas cuestiones emocionales que un examen pues todavía le suma más.
Claro.
Entonces, la gamificación sirve muy bien para evaluar, el hacerles Kahoots, el hacerles Jeopardy. Incluso recientemente he estado utilizando una aplicación que se llama Jenkins, que es una especie de juego de mundo abierto con distintas misiones, en el cual ellos contestan preguntas para tener energía, poder seguir jugando con sus compañeros. Incluso yo también a veces me pongo a jugar con él.
¿Cómo se llama esa aplicación? Para
Jenkins.
Jim Keith, ok.
Sí, muy bien. Precisamente ahora que hablas de la importancia de romper la monotonía, uh-huh. e integrar la amificación y de trabajar en conjunto, ¿podrías compartirnos algún ejemplo de alguna actividad o dinámica que hiciste que ahora sí que levantó la energía de todo el grupo?
Bueno, también en una temática que es la tabla periódica. Uh-huh. Creo que a todos nos tocó también memorizar la tabla periódica,
sí.
Y es el némesis de que incluso vienen de primero y segundo con la idea de llegar a tercero y memorizar la tabla periódica.
Ahora está un rap de los elementos ahí, ¿verdad?
Sí, yo estoy muy peleado con eso personalmente. Yo lo que hago cuando ve el tema de tabla periódica es ponerlos a hacer juegos, uh-huh. juegos de mesa, uh-huh. lotería, memorama, serpientes y escaleras, incluso ellos, la parte de innovación también viene de ellos, de los alumnos, no solamente de nosotros,
claro.
Inventan juegos nuevos, uh-huh. y a la vez pues también es la socializar, uh-huh. el sentido de competencia, el sentido también de compartir un momento, pues a la vez también estábamos aprendiendo.
Totalmente.
Muy interesante el seguimiento sobre uh-huh. todos estos detalles, uh-huh. Disciplinas que nos llevan a un trabajo con metodologías distintas por sus propias características. Y esto de hablar con un maestro dedicado a una disciplina como tal, pues uh-huh. es relevante. Desde tu experiencia, y ya para empezar, por supuesto, a llegar a la parte final de este podcast, uh-huh. ¿qué propuesta o reto final dejarías a quienes nos escuchan para comenzar a innovar mañana mismo en su clase? Desde algo pequeño y personal, como les decíamos al inicio,
claro.
No necesitamos pensar en cosas gigantes o grandísimos sí. retos. Creo que hay muchas cosas pequeñas, ajustes,
prácticas
sencillas que tú le puedes recomendar a nuestro auditorio.
Pues precisamente lo que hemos estado haciendo hincapié es en mejorar cosas pequeñas para ver grandes resultados. Y uno de los retos o una frase que puedo dejar es cambiar algo pequeño en tu persona, en tu personalidad, así como yo lo hice con mi creatividad, uh-huh. para tener grandes cambios con tus alumnos, en tus clases, en tus temas con ellos. Y también, podemos, y también es una frase que me gusta mucho, el ser nosotros felices para poder tener alumnos felices, y porque un alumno feliz es el que más aprende.
Claro,
pues muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias por recordarnos que la innovación no empieza con los materiales ni la tecnología ni con los recursos, sino la disposición de cambiar una pequeña acción de nuestra práctica. Muchísimas gracias por habernos acompañado, maestro.
Muchas gracias.
Gracias a quienes nos escucharon aquí en Presente Profe. Ojalá esta conversación les deje el impulso para volver al aula con ganas de probar algo diferente, porque como dice nuestro invitado Antonio, cualquier cambio que ayude a mejorar ya es innovación. Y creo que esa es la realidad. Partamos de nuestro contexto y busquemos siempre hacer grandes cosas empezando por pequeños pasos. Agradecer también al maestro Aliberto, acá atrás en los controles, en producción, y por supuesto a la parte más importante de estos espacios, que son todos ustedes, por vernos. Estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales y nos vamos a ver próximamente en el siguiente podcast de Presente Profe. Presente Profe.
Presente Profe.